La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Soy libre, ya sé que soy libre. Que yo no vendo nada, me aburre la oficina y sé volar sin nada. Ya sé que soy libre, ya sé que soy libre.
¿La conoces?
Hombre, que sí la conozco. Este, para mí el mejor grupo de sevillanas que ha dado la historia. Y mira que ha dado bueno.
Sal Marina.
Sal Marina.
De San Lucas. O sea que hemos atinado.
Bueno. Y la letra. Mira qué bonita.
A ver.
Ya sé que se ha ido.
Esta para mi madre.
Que me he quedado solo, que siempre estuve solo. Y dudo si me quiso. Ya sé que se ha ido. Ya sé que se ha ido. Que me he quedado solo y que a pesar de todo, quizás también me quiso. Ya sé que se ha ido, ya sé que se ha ido. Se ha ido, ya sé que se ha ido. De ahora en adelante, de ahora en adelante, mío.
Pues nada.
Qué bonito.
Ahí está, muy bonita, muy bonita.
No se puede cantar mejor que esta gente, ¿eh?
Sal Marina.
¡Buf!
¿Cómo llevas la feria?
Pues mira, te voy a contar. Estuve lo del pescadito, ese famoso, que a mí lo de decir lo del pescadito me suena como muy madrileño, ¿no? No tengo nada en contra de Madrid.
Pero aquí también se le llama así, ¿no?
Sí, pero no me hace gracia el pescadito, no, ese pescadito. El pescado, el pescado frito, el pescadito, ni pescadito. Además no te ponen ni un trozo de pescado, mentira.
No,
bueno. El jamón cortado hace 3 días, el queso. Bueno. Pero bueno, después estuve el domingo almorzando un poquito, almorzando. Y el martes, que fui con la gente de mi despacho, que yo siempre tengo el almuerzo con ellos, y echamos un día con la gente del despacho, magnífico. Y ya después me he retirado de los profundos cuarteles de invierno. ¿Por qué? Primero porque hay época de impuestos, no paramos en el despacho de trabajar, afortunadamente hay que hacer cosas, ¿no? En los demás sitios de Andalucía y de España no es fiesta.
Sí.
Y segundo, porque lo taurino y lo feriante se lleva a regular. Eso te he dicho muchas veces, que se conjuga mal eso. ¿Y por qué se conjuga mal? Muy sencillo. Vas a la feria Vigorra tempranito a mediodía hasta las 5:30 y te vas para los toros. Desde que llegas a las 1:30 o 2 hasta las 5:30 son 3 horas que, hombre, están tomando una copita.
Sí, pues si no, ¿qué vas a hacer allí?
Claro, no, estás mirando las musarañas, ¿no? Y entonces llega a los toros, si la corrida es tediosa,
Te duerme.
Y el sitio que tengo yo en la plaza, un sitio como para
muy visible.
Muy visible. Dices tú, bueno, Joaquín, pues nos vaya a la feria antes de los toros y vete cuando termine los toros. También conjuga eso regulín.
Sí.
¿Por qué? Porque tú llegas a la feria después de los toros sobre las 9:30, 10:20, cuando llegas a la feria.
Sí.
Y tú estás Vigorra desde las 2 de la tarde.
Ajá.
Me llevas de ventaja casi 8 horas. Y claro, con 8 horas de copa...
No entiendes nada.
No entiendo nada, tú pegándome unos abrazos que me pica la espalda cuando me fuera. ¡Ay! Te molesta todo, entonces...
Sí.
Taurino inferiante regular.
El CIS ayer estuvo muy bien, ¿no?
El CIS estuvo ayer sensacional. Pero además, Vigorra, el CIS está en un momento...
Nuestro amigo el CIS, sí, querido.
Sí, pero aparte de querido, que yo lo quiero mucho al CIS, no me tapo. Yo soy CIDiano.
Sí, eres amigo de él y eres...
Igual que he sido
y yo seguidor, por ti le tengo mucho aprecio y mucha amistad.
Yo he sido seguidor de toreros como Manolo Vázquez, he sido seguidor de toreros como Paco Ojeda, he sido seguidor de toreros como Morante de la Puebla, he sido seguidor de toreros y sigo al CIS. Uh-huh. Eso es lo que yo hago. Y lo digo porque soy partidario. Esto antiguamente en Vigorra, estamos en feria, hay que hablar de estas cosas, porque esto es en toda Andalucía, no es en Sevilla solo. Los partidarios existían, Vigorra. partidario de Ordóñez, de Camino, de Romero, de Paula. De... Es que esto, este tipo de cosas, y había discusiones.
Igual que existe en el mundo de la música, que
claro,
sigue.
Claro, lógico, ¿no? Entonces, que no hay que intentar, ¿no? ¿Cómo digo? Estamos edulcorándolo todo mucho, Vigorra. Tú que eres un hombre que te dedicas mucho a la literatura. Una cosa es, se edulcora todo, ya no hay nada, ya todo es flexible. No, una idea concisa, una persona provocadora, alguien que diga, sé de que aquí no sabemos nada, todo el relativismo, sí, pero no vayamos a molestar. No.
Todo es líquido.
Sí, todo es líquido y todo fluye. Pero entonces digo yo, y bueno, entonces cuando me voy a comer el pastel, si el líquido no me lo puedo comer nunca, ¿no? Dicho esto, el Cid, que ha sido un grandioso torero, hay un titular de Rosario Pérez, una periodista de ABC de Madrid, que dice el príncipe cuatro veces de Sevilla.
Sí.
Cuatro veces de Sevilla.
Puertas grandes.
Dice con canas de rey. Qué bien. Precioso el titular. Pero el Cid lo que tiene es una cosa, Vigorra, a mi juicio ahora, que es la madurez del oficio, Vigorra. Y eso pasa en todo. Pasa tú como periodista en la radio, en la abogacía igual, porque tienes un oficio.
Sí, sí.
Cuando vas empezando, cuando tú tienes un oficio, tú te templas, estás templado. Entonces, ese dominio ayer en la plaza, Vigorra, había un torero. Aparte que tiene un fachón, una fuerte atleta, pero un torero, o sea, dominando la plaza y para allá y para acá, nada de un chiquichanca corriendo, no, un dominador, un director de lidia en condiciones, precioso. Y después hizo una cosa muy bonita, que lo hace cada vez que torea en Sevilla, que es pasar por su hermandad del Baratillo, de la que es hermana hace más de 25 años,
sí.
No es una cosa nueva de ahora, Y es una tradición, Vigorra, preciosa, que mucha gente desconoce y es bueno que se sepa, que es la siguiente. La ermita, hoy capilla del Baratillo, que siempre está en el mismo sitio, por cierto, importante a las personas que ignoran, ¿no? El Baratillo como hermandad de penitencia es de 1893 a nivel de penitencia, de salir a la calle en 1904. Sí. ¿No? Entonces mucha gente dice, bueno, es muy moderna, tal y cual. El Baratillo se fundó en 1693, Vigorra mío, y no se ha movido de donde se fundó. Hay mucha antigüedad, con mucho renombre, mucho postín, pero anda más vuelta que un cacharrito. Ahora está aquí, ahora está allí, ahora está allí, ahora está aquí. El Baratillo no ha dado vuelta por ninguna parte. Se fundó en 1693 en la capilla que hoy está en la calle Adriano y sigue allí. Dicho esto, como la Plaza de Toros de la Real Maestranza comienza su construcción, si me equivoco que alguien me corrija, algún oyente, en 1770 y tanto, 1774, 75, obviamente la capilla del Baratillo como ermita sí estaba construida, y la capilla de la plaza no existía, simplemente porque la plaza no estaba terminada tal como hoy la conocemos. ¿Qué hacían diestros como José Delgado y yo, Pepeillo, de la tauromaquia del 18, 1770 y tanto? Pues que le gustaba orar antes de
torear. De ir a torear.
¿Dónde paraban? Paraban siempre en la ermita del Baratillo, oraban y ya iban a la plaza. Esta tradición, bueno, tanta fue la devoción de José Delgado Hillo, Pepe Hillo, al Baratillo, que rima, que le regaló un San José, atribuido a Ita del Castillo, el cual tú conoces, muy bonito, y que en su peana, en un castellano antiguo del 18, dice, este santo patriarca se fizo y construyó a devoción de José Delgado Hillo. Sevilla, marzo del 74, de 1774. Bueno, pues Morante, que incluso a quien le gustaba mucho estudiar esto, me preguntó y me dice, oye, Joaquín, me gustaría recuperar esa tradición. Ah, pues mira, maestro, pues no, maestro, como tú quieras. Y yo pensaba que le iba a parar el coche en la puerta.
Sí, no fue. Hay fotos, no. Tenemos testimonios. No, fue andando.
Venía andando todos, pero venía andando Vigorra todos los corridas de toro. Y entonces el Cid, que también es hermano del Baratillo, también cumple con esa tradición. O sea que toreros como Morante y el Cid, algún que otro torero lo ha hecho, pero sobre todo Morante y el Cid, son dos figuras, han hecho ese paseillo Baratillo, que es muy bonito, muy bonito. O sea, hoy por hoy, yo tengo una suerte grandísima, ¿sabes cuál es, Vigorra? Que por la calle por donde salen, tú entras por la calle, no, es la calle que lleva
la calle que
padre.
Tiene el nombre de tu padre.
Qué bonito.
Cuando ustedes pasen por ahí y vean el Baratillo, el nombre de la calle, pues ya saben, tienen más conocimiento de lo que ven y de lo que viven.
Pero tu pregunta, el sí, muy bien. Bueno,
pues me alegro un montón.
Muy bien, muy
me
bien.
Alegro un montón. Vamos ya a nuestra historia. Marían, que nos llama desde Granada, nada menos. Marían, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Marían, te escucha Joaquín, a ver qué quieres comentarle.
Estupendo, a ver si me puedo orientar un poco. Pues verá, Joaquín, mire, mi padre murió en el 2007.
Sí.
y dejó un testamento hecho para mi madre y para mis dos hermanos y yo, que somos tres. Primero ella y luego nosotros. Y mi madre pues renunció de momento porque por sus negocios y sus cosas, porque mi padre lo único que dejó eran deudas. Pero nosotros no renunciamos, lo dejamos ahí estar. Pero mi padre tenía una hermana, tiene, vaya, es la única. Y entonces ella en el 2014 nos pidió que por favor renunciáramos para ella poder acogerse a esa herencia, porque la única casita que tienen de mi abuela, su parte de mi padre, estaba embargada por las deudas. Y la mujer, pues claro, quería arreglarlo, entonces nosotros pues renunciamos. Pero ella en ese tiempo, 2014, no lo arregló. Pero lo ha ido dejando y ahora, en el año en que estamos, pues quiere arreglarlo porque la casa se está viniendo abajo, el ayuntamiento le regaña, en fin, quiere quitarse esa deuda de encima. Para eso tiene que hacerse con la herencia de mi padre. Pero cuál es nuestra sorpresa, que cuando mi padre murió, mi hijo había nacido y unos sobrinos míos también. Al nosotros haber renunciado, ahora ella dice que mi hijo y mi sobrino se tienen que proclamar herederos para luego renunciar. Y entonces mi pregunta es, yo lo que temo es, porque yo quiero hacerle el favor a mi tía, a mí no me importa, pero ¿meteré a mi hijo en un marrón haciéndose proclamarse heredero? O es que no sé cómo va eso. Porque si fuera simplemente ir y renunciar como nosotros fuimos, no me importaría, pero lo que temo es que le pidan a mi hijo las deudas de mi padre.
Bueno,
esa es mi pregunta.
En primer lugar, tus hijos no son herederos de tu padre, a no ser que obviamente tú hayas renunciado y vamos siguiendo hacia abajo, ¿no? Pero si tu padre lo que ha dejado son deudas, el tema sería el siguiente. En primer lugar, yo no tengo para que hacer un papeleo de hacerme yo heredero para después renunciar, es que me está pidiendo que haga mucho. Lo que están pidiendo es, como ha renunciado ya la herencia, teóricamente, si no hubiera nadie más, empezamos por la línea colateral, para que lo entendamos, Vigor. La herencia es primero vía descendente, o sea, yo muero y se busca como herederos a mis hijos. Si no tengo hijos, buscamos la vía ascendente, mis padres, si viven. Si tampoco tengo padres, buscamos las vías colaterales. Entonces, en el caso de nuestra oyente Marian, vamos a ver. Marian, cuando muere su padre, tiene a hijos que tienen que renunciar para no... Hacia arriba, obviamente, el abuelo de Marian no vive, que sería el padre del señor que ha fallecido. Y dice, pues ya está, vamos los colaterales, que son los hermanos. Pero dice, pero hay un problema. Es que si usted ha renunciado, renuncia usted, pero seguimos buscando para abajo. Buscamos a los nietos. Entonces, tema en cuestión, ¿cuál es? A Marian, y con mucha cautela, lo está haciendo muy bien, dice, oye, Joaquín, para que mis hijos sean herederos de mi padre, primero hay que declararlos herederos. Y si se declaran herederos, tienen que aceptar la... Pero lo que Marian está confundiendo son dos cosas. Marian, no te asustes. Tú estás confundiendo que se declare a alguien heredero con que sea alguien acepte la herencia o no la acepte. Por ejemplo, Marian, tú eras heredera de tu padre por el testamento de tu padre, ¿es correcto?
Claro, claro.
Pero que tú seas heredera no significa que hayas aceptado la herencia. Antes, al contrario, la has rechazado. Por lo tanto, para que tú no te asustes, una cosa es declararte como heredero de alguien y otra cosa es que una vez declarado heredero, diga, pues yo, Jesús Vigorra, heredero del señor tal, acepto o renuncio. ¿Entendido el tema?
Sí.
Que tu miedo... Yo lo que quiero es que tú te quites el miedo. Yo te entiendo, si lo has hecho muy bien, Marian. Si tu duda es muy razonable.
No, es que lo único que había eran deuda. Y pero, entiendo que la pobre quiere quitarse esa cosa, pero lo que yo no quiero es pero, a mi hijo mira, ponerle ese marrón.
Para que tú no te asustes. Lo que yo quiero es que tú no te asustes. Que si una cosa es que tus hijos sean declarados herederos y una vez declarados herederos renuncien a la herencia de su abuelo.
Sí.
Y otra cosa es que tú aceptes la herencia. O sea, tú estás confundido. ¿Tú lo que crees? Que desde que te declaran heredero ya te la tienes que quedar. Que no. Tú puedes ser declarado heredero de una herencia y decir, ahora que soy heredero, me han declarado ustedes heredero, voy a ver los papeles. Digo, ¿la acepto o la renuncio?
¿Qué duda tienes tú?
Ella la duda que tenía era que al declararlo heredero se creía que se comía el marrón ya.
Claro.
Marian, que son dos trámites distintos, dos procesos distintos.
Ajá, ajá.
Primero declaramos heredero a los niños. ustedes son herederos de su abuelo. Y dice, pues muy bien, pues ya somos herederos de mi abuelo. Y viendo el marrón que hay, no queremos la herencia de mi abuelo. Renunciamos a ella.
De acuerdo.
Que el tema es que tú te quedes.
Es que yo al explicarme mi tía, decirme, bueno, es que luego por lo visto tiene que estar 20 días elevado a público, no sé qué historia me contó. Que yo dije, vayamos en esos 20 días que los pobres de mis niños ahora ya les mandan.
Estas son las llamadas que me gustan a mí que se hagan. Estas son las llamadas justas que me gusta que se hagan en la radio. Porque son personas llenas de dudas y las vamos a sacar ahora mismo. Mira. Lo de los 20 días, eso famoso, es el trámite que va a llevarse a cabo en la notaría para declarar herederos a tus hijos. Mira cómo va esto.
Ajá.
Tu padre murió con un testamento diciendo, declaro herederos a mi mujer en la parte que le corresponda y a mis tres hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como tu padre dijo eso, lo dijo por escrito, ustedes lo único que han tenido que hacer es ir a una notaría y decir, renuncio a lo que me has dejado. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien.
Exacto.
Vale. ¿Qué problema es el que hay ahora? Que resulta que aunque ustedes dos hayan renunciado, tenéis descendencia. Y la ley va buscando más hacia abajo. Y dice, si no quieren los padres, si quieren los nietos.
Sí.
Bien.
Sí.
Como los nietos no están nombrados en el testamento de tu padre, no están nombrados, hace falta que alguien diga que tus nietos son herederos de su abuelo. Eso se llama, es un papeleo, Marian, que se hace en la notaría. Y se llama declaración de herederos. Que es que el notario dice, habiendo renunciado a la herencia a los hijos tal, y habiendo unos nietos que son Pepito y Manolito, declaro a Pepito y a Manolito herederos de don fulano de tal. Ese papeleo tiene que estar 20 días, pero eso es una cosa de plazo, eso tiene que ver contigo. Y entonces, querida Marian, el notario, en esos 20 días, que no te asustes, que es todo papeleo sin ningún miedo para ti, en esos 20 días se declara a tus hijos herederos. Pero que alguien declare a tus hijos herederos de una herencia no significa en absoluto que yo haya aceptado o renunciado a la herencia, porque es un acto expreso posterior o tácito. Hay veces que se hacen de la manifestación o de las acciones de las personas, puede tácitamente entenderse algo. En este caso, cuando termine el papeleo de haber declarado a tus sobrinos herederos, tus hijos herederos, los dos van, si son menores contigo y si son mayores, tal. Ahora, hay un problemilla ahí, atención. ¿Tus hijos son menores de edad, me imagino?
No, son los tres mayores de edad ya.
Ah, vale, pues entonces un problema menos. Te voy a explicar por qué.
Y mis sobrinos también son mayores de edad.
Pues entonces, fenomenal, te voy a explicar por qué. Porque si hubieran sido menores de edad, no pueden renunciar ellos, tienes que renunciar tú. Y si renuncias tú, dice el juez, ¿y usted por qué va a renunciar usted? Entonces, no tengas ningún temor y no confundas.
Vale.
Que alguien se le declare heredero con que ese alguien acepte o renuncie. Son dos trámites completamente distintos. Primero viene la sopa y después el postre.
Pero entonces cuando a ellos le comunican, declaran herederos.
Sí,
se lo comunica. Entonces van a la notaría y dicen,
Si eso lo va a hacer toda la tía de Marian.
Vale,
todo.
Pues ya está.
Pero que Marian tenía un miedo y hay que sacar. Entonces, Marian, para que lo tengas claro, tú tienes en la mesa el primer plato y el postre. Y dice, es que a ver si me voy a comer el primer plato mientras que comer el postre.
No.
Tú te comes el primer plato y cuando llega el postre dices, ya no tengo más ganas de comer. Vale. Hasta luego, Lucas.
¿De acuerdo?
Vale, venga. Sí, muchísimas gracias. Sí.
Adiós, Marian. Adiós. Pues aclarado para Marian y para todos los oyentes que nos están escuchando. Sergio de Vélez, Málaga. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Jesús.
Venga.
Y Joaquín, buenos días. Gracias por el programa.
A vuestra disposición, venga, cuéntanos.
Pues resulta muy fácil, que yo tuve una plaza de aparcamiento y bueno, la tuve muchos años, ¿no? Y entonces pues la vendí. ¿Qué pasa? Que al tiempo de haberla vendido, pues el nuevo propietario me dice que han ido a pintar las plazas de aparcamiento otra vez y que el número que tenía la plaza mía, que yo se la vendí a él, pues no correspondía con lo que se ve pone en el catastro o algo de eso, que es otra plaza, que hay una, no sé, un par de ellas más arriba o tres, ¿no? Y bueno, entonces él me ha comentado que ha estado hablando con el que tiene, digamos, el número cambiado y eso, y porque dice que eso cuesta 1.000 euros, 1.000 euros cambiarlo. Y entonces están hablando y esta persona no se hace responsable, no sé lo que me ha dicho. El tema es que, bueno, que eso, que yo tuve la plaza todo bien, pagando mi impuesto, con la comunidad perfecto, y nada, ahora me ha venido el nuevo propietario diciéndome esto. Por lo que se ve, lo que me ha comentado es que, bueno, yo la plaza la compré in situ al promotor cuando nueva, la compré allí, la visité con el número que corresponde y eso, y entonces por lo que se ve me ha dicho que es que antes de yo llegar allí a comprarla, por lo que se ve borraron el número y hicieron como un cambio. Y bueno, la plaza esta que me correspondería por el número, pues es mucho más grande y tiene más espacio, pero pues no sé eso que... ¿Quién tiene la responsabilidad ahora y qué se puede hacer
Bueno,
con esto?
vamos muy despacito, vamos despacito. ¿La plaza que tú le has vendido a él es más chica o más grande que la de verdad?
Bueno, exactamente no sé si es más pequeña o más grande. Sí te digo que puede ser más grande porque tiene, sí, es lo que me he explicado, porque lo que pasa es que tiene detrás un hueco, ¿sabes? Lo que es, digamos, el pintado, no sé exactamente,
Serio, serio,
pero
serio,
pues
serio,
a lo mejor...
serio, serio. Ahora frena un poquito. Las preguntas cuando yo te haga, que sean más cortas, si no, entonces no me da tiempo a atenderte, ¿vale? Venga, yo te pregunto y tú me contestas con más rapidez. Vamos, la plaza de garaje que tú compraste en el 2003, ¿qué número tenía puesto en el suelo?
La 68.
Muy bien. Y esa, así la vendiste en el 2016, ¿no?
Claro, la
Bien. Sí,
vendí.
ya
Son
está.
años aproximados, Joaquín. Bueno, es que no he mirado los papeles. Sí,
Sí.
la vendí a
Venga.
él. O sea, la vendí bien en ese número.
Venga. Ahora llega en el 2024, ahora en el año que estamos, ¿no? El año pasado. ¿Y qué te dice este hombre que te la compró a ti?
Pues que han ido a coger plano para pintar las plazas
Sí.
los pintores y
Sí.
no coincide. Entonces me dice que no coincide el número, puesto que la 68 sería realmente dos o tres que hay más arriba. Y la que yo he tenido sería la número 60. ¿Qué pasa? Que esa 68, pues sí que es verdad que tiene un hueco más grande que lo utilizan el vecino que está en su plaza,
Pero
pues el
espérate,
hueco de atrás lo
espera,
utiliza.
serio, serio,
Entonces.
espérate, no te vayas tan lejos, tío, no, pero contéstame lo que yo te pregunte. La 68, que es la que tú tenías, tiene el hueco que ahora la 60 no tiene, ¿no?
Claro,
En una palabra,
claro.
que el que te ha comprado la plaza te ha perjudicado en la plaza, se ha perjudicado porque la que le van a dar ahora, que es la de verdad, tiene
Tiene
un
menos.
hueco más chico.
No, entiendo,
Vamos,
Joaquín. Yo
Sergio, Sergio,
compré un.
Sergio, Sergio.
Espera.
Pero yo te pregunto y tú me contestas, chiquillo. No intentes tú contarme lo que tú quieras, sino tú contéstame a lo que yo te pregunte. No me intentes contar la historia cuatro veces, la tuya. Quítate ya el lom. Tú contéstame a lo que yo te pregunte. Tu plaza 68, que tú has utilizado toda la vida desde que la compraste, ¿tenía un hueco detrás? ¿Sí o no?
No, esa no.
Ah, vale.
Esa no.
Y la 60, que es la de verdad, sí tiene un hueco detrás.
Sí.
En una palabra, que el señor que te ha comprado a ti, lejos de estar perjudicado, está beneficiado, porque si se queda con su plaza real, va a tener una plaza más grande que la que le vendió Sergio. ¿Estamos de acuerdo?
Claro, y yo he estado, ahí está, y yo he estado durante X años utilizando una que
Vale,
verdaderamente entonces esa no era la mía.
pues no pasa nada.
Lo que
Dicho
el tema es,
que
el
lo...
tema es, Joaquín, que el cambio vale 1.000 euros, entonces no sé si es quién es responsable de esto
De
o qué
pagar
sé,
eso.
no sé.
Mira, muy sencillo. El cambio sería el siguiente, vamos a ver. Todo va a depender de la fecha de la escritura, porque es lo que te va a reclamar a ti son unos gastos de modificación catastral. Y claro, los gastos que yo tengo un plazo para pedírtelo. Pero que el plazo, ¿cuándo es? Pues mira, muy sencillo. Desde que yo compré la plaza de garaje en el 2016, ya no podía pedírmelo. O desde que me he enterado que esto hay que modificarlo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cuando te pida los 1.000 euros, eso famoso, que te diga con qué fecha, se ha pedido la modificación del catastro. Porque si lo ha pedido hace un montón de años, ya no te puede pedir esa cantidad. Pero si la ha pedido ahora, es discutible, tendríamos que verlo, ¿vale? Así que tú dices, oiga, a ti esta modificación que te están pidiendo de 1.000 euros, ¿eso cuándo te la han pedido? ¿Tú cuándo has empezado los trámites de eso? Y cuando lo sepas, nos llamas, ¿vale?
Vale, Sergio.
Vale, muy bien.
Venga, pues
venga,
nada,
muy bien.
Entérate y nos llamas y nos cuentas. Seguimos 10:35, 36 minutos ya de la mañana con Joaquín Moekel.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y con Joaquín Moekel, que por cierto, para si quieren conectar con él, pues tienen que escribir el público tiene la palabra, @rtva.es. Vamos con Francisco Javier, que nos llama de Maqueda, que es Málaga. Francisco Javier, buenos días.
Hola, buenos días, don Jesús, don Joaquín, buenos días.
Venga, cuéntanos.
Vamos a ver. En mi caso, a ver si me podéis echar un cable, porque yo ya estoy más o menos medio desesperado. Yo el 21 de abril del 22, del año 22, solicité, me puse en contacto con un bufete de abogados allí de Sevilla. Vamos, yo estoy vivo en Málaga, pero me puse en contacto con un abogado de Sevilla, porque contacté con uno aquí en Málaga y me dijo que eso era mejor en Sevilla lo que iba a tratar, ¿vale? El tema es que era, pedí asesoramiento del abogado para temas de mi hermano, que tuvo problemas de drogadicción y demás, y entonces yo me hice cargo de él, lo metí en un centro y cogí los poderes de él, ¿vale? Entonces él tenía una casa allí en Huelva y él me dijo que la vendiera, que la quitase de en medio para quitar sus deudas, parte de sus deudas. Y entonces yo pedí asesoramiento a este bufete de Sevilla. Por ese asesoramiento me pidieron 300 euros, los cuales yo los pago y están amigos, ¿no? Y en ese asesoramiento le digo que mi hermano quiere cambiar las medidas regulatorias del divorcio y la liquidación de los gananciales, o sea, liquidación de lo que era la casa, que es lo único que tenían. Me dice que primero hay que vender la casa como bien ganancial que tenían, y que ya después hablaríamos. Pues vale, perfecto. No obstante, me dice que le tengo que pagar la cantidad de 4.700 euros para después cambiar las medidas de mi hermano y el... Ya te lo diré. El cambio de bienes gananciales, el reparto de bienes gananciales. ¿Vale? Entonces quedamos en que yo le pagaba la mitad a la firma de la nota de encargo y el resto al final del servicio. Bueno, pues yo le pago los 2.843 euros el día 8 de julio sin problema ninguno. El 1 de febrero del 23 le tengo que comunicar al abogado, después de vender la casa, porque yo vendí la casa en Semana Santa del año pasado, el lunes santo del año pasado. Entonces lo llamé, le mira que se vendió la casa, ya ponte a hacer lo que es el cambio de medidas y la liquidación de bienes gananciales. Y me dice, sí, es que ahora viene la feria en Sevilla, vamos a esperar hasta después de la feria, yo te llamo y ya lo concretamos. Perfecto. Pasa los días, pasa la feria, yo lo llamo en varias ocasiones, que sí, espérate, que es que estoy de guardia, no te puedo atender, espérate, que es que voy a coger el ascensor, cuando subo a la oficina te llamo, es que está malo el chaval de la oficina, 10.000 excusas, ¿vale? Total, que yo hablo con mi excuñada y le digo, mira, estoy esperando que el abogado me solucione esto. Y me dice, mira, Javi, no te preocupes, que lo hago yo. No te preocupes, ya está. Ah, perfecto, pues si lo vas a hacer tú, ni pío. Le escribo a este señor diciéndole que ya no me hace falta su servicio porque mi excuñada lo iba a hacer. Que me devolviera, que se rescindía el contrato y punto. O sea, que me devolviese mi dinero, sí, porque no había hecho nada. Cero. ¿Vale? Pues pasa del tema, no me contesta, no me dice nada, pasa de mí y así estamos. Sin dinero, sin nada, de nada, de nada.
Pues lo que tienes
me
que
pongo hacer... en contacto con el colegio de abogados.
El colegio de abogados y mi prima es lo mismo, exactamente. Eso no
pues sí, pues sí, lo acabas de decir tú, exactamente.
El colegio de abogados no le va a meter mano a ningún abogado, a no ser que le caiga mal el abogado. O sea, si a lo mejor me denuncia a mí, a lo mejor me meten mano, ¿sabes? Como no tienen ganas y se puede ver.
No,
si
no, quieto,
no, me digo de broma, ¿no? Ya. Eso depende, si no, no hacen nada. Entonces sí, bueno, un expediente, porque además tampoco le pueden decir nada. Es tu versión contra ellos, mira. Aquí la única solución que hay, si tú entiendes que los servicios que contrataste con estos abogados no han sido llevados a cabo y has pagado una provisión de fondo de 2.000 y pico de euros, no te han llevado a cabo, lo que te queda es contratar a un abogado para que lo reclame la pasta a esta gente. Y tú dices, ¿y qué me tengo que gastar la pasta en un abogado para que le reclame a un abogado? Sí, claro. Como toda la vida. Sí, sí, buscarte un abogado que te diga, oiga, quiero meterle mano a estos señores para que me devuelvan el dinero. Y pide un presupuesto y ya está, que quede claro. Oye, usted, quiero saber esto. quiero, yo, estos son los documentos que tengo, este es el contrato que tengo, y aquí pasó esto. ¿Me vais a devolver el dinero? ¿No me lo devolvéis? Pues mira, no, te devolvemos la mitad. No, no sé si me estoy explicando. Date cuenta que tú hiciste un presupuesto de 5.000 y pico de euros.
Sí.
Y proveíste de fondos de 2.800. Yo tendría que ver exactamente qué es lo que contrataste tú y qué es lo que han hecho, porque yo con decirte ahora, oiga, que usted haya querido hacerlo con su cuñada, eso es su problema, yo mi trabajo lo tengo hecho. O sea, que eso hay que debatirlo, Francisco, no es tan fácil de... Ah, pues yo, como tú no has hecho nada, me devuelves dinero. Bueno, yo no he hecho nada, pero ¿por qué no he hecho nada? Porque yo no he querido, porque tú me has dicho que no lo haga yo, porque era la feria de abril, porque era la feria de agosto.
Estaba reclamando y no le decían nada.
Ya, pero que vuelva a repetir. El tema es muy sencillo, Vigor. Cuando tú encargas un trabajo, es como si yo encargo un restaurante, una mesa para 14, con un menú de estos especiales, y después el día de la comida digo, mira, que al final vamos a hacer 5. Y a mí, ¿qué me cuenta? No, es que nada más que somos 5, yo te voy a pagar. Que... No, perdón usted, mire usted. Yo he reservado una mesa para 14 personas y tengo en mi presupuesto, en mi cabeza, que voy a darle de comer a 14 personas. Usted no puede llegar por la mañana diciendo, no, que al final vamos a ser nada más que 5, porque los otros 8 resulta que están malos y están venidos y están idos. Lo que dice Francisco, no, yo es que he hablado con mi cuñada, me ha dicho mi cuñada, Francisco, no te preocupes, que me encarga yo. Sí. Bueno, pues si te va a encargar tú, encárgate tú. Pero yo tengo pagado un dinero, no sé si me estoy explicando. Porque tu cuñada, al abogado que le ha encargado eso, le ha pagado un dinero. ¿Tú has pagado algo?
Una cosilla, Joaquín.
Dime.
Una cosilla, Joaquín, perdona que te corte. Es que se ve que el Colegio de Abogados se ha puesto en contacto con ellos, ¿vale? Y ellos me han contestado a mí que sí, que me han asesorado en el tema de la venta del inmueble, ¿vale?
Sí, sí.
Y que el estudio técnico vale ese dinero. Pero que tú, ¿el estudio técnico? ¿De qué? O sea, ellos me están reconociendo que efectivamente no han hecho nada. Porque ¿un estudio técnico de qué? ¿De la venta de un inmueble que tú no has hecho?
Vamos.
No sé si me explico, Joaquín.
Tú te explicas como
un libro. Y aparte de eso, en la nota de encargo.
Francisco,
sí, sí.
Tú te explicas como un libro abierto. Pero los hay un poquito cara durilla, ¿me entiendes? Y se apuntan a un carro. Mira, escúchame. Cobrar por informar por la venta de inmueble 2.800 euros me parece una barbaridad. A mí.
Sí.
A mí. Pero que me parece
a ti y a mí, a cualquiera.
No. Porque hay despacho.
No, a ellos no, desde luego.
Y Francisco. Yo puedo cobrar por un pleito 3.000 euros y un despacho de esto de Madrid con nombre inglés cobra 25.000, que eso depende. Y el mismo pleito, ¿eh? ¿Me entiendes? Yo puedo cobrar por una consulta 1.000 euros y uno de Madrid cobra por una consulta 5.000, que eso no tiene, los abogados no tienen un precio tasado equidistante. Distinto es que he visto a la hoja de encargo. Esto es un pleito, Francisco.
Que es la única manera.
Esto es un pleito. O sea, el colegio no te va a solucionar a ti nada, ni nada de nada. Porque además va a defender a su colegio, no a ti.
Sí.
Entonces, tú tienes que irte a un abogado y decir, oye, con esta documentación que tengo, esta hoja de encargo que tengo, ¿veis razonable esta cantidad o sería respetable? Y tú dices, mira, pues yo creo que 2.800 no. Te pueden cobrar 1.200. Imagínate, ¿no? Por ese estudio técnico de la compraventa, cómo se puede llevar a depende también de la complejidad que tuviera, ¿eh? Sí. Entonces, en el fondo, Francisco, siempre tendrías un procedimiento, porque yo creo que ningún juez le va a decir a un abogado que puede cobrar 2.800 euros por un informe técnico. ¿Y sabes por qué? Porque al primero le toca los cojones de que cobre tanto un abogado al propio juez. Y entonces va a ser amigo tuyo. No del abogado, ¿me entiendes? Como el abogado, mira, el juez tiene un sueldo mensual, el juez tiene un sueldo al mes. Y va a decir, ¿que tú te vas a llevar la mitad de mi sueldo en un informe técnico por la cara a un pobre hombre como este? Venga, devuelve la pasta. Entonces, te digo que cuando tú vayas a un juez con estos documentos y tal, yo te digo a ti que el juez no le va a decir nunca que 2.800.
Pero que la única vía es esa.
Pero que es la única vía.
Es la única. Bueno.
Míralo.
Yo de todas maneras, Francisco, de todas maneras intentaré hacer una llamadita para ver si se puede hacer algo, ¿vale?
Hacer una llamada.
Pero
yo te lo agradezco.
Yo intentaré hacer una llamadita para ver si podemos hacer algo, a ver si entran y decirle, mira, hombre, no le cobre, dale aunque sea la mitad, ¿me entiendes? Que te pegue un puyacito, pero que no sea muy fuerte el puyazo. ¿Estamos?
Pues ya te dirá algo.
Me habían recomendado por otro amigo, ¿sabes?
Bueno, ya, pero yo te vuelvo a repetir. Voy a intentar por tu llamada, hombre, que tu llamada no haya sido en balde. Yo voy a intentar hablar con ese despacho de abogados y decirle, oye, mira, tal y cual pasa. Yo no me voy a meter en el precio de vosotros, no soy nadie para meterte en tu precio, pero me parece un poquito a lo mejor alto. Hombre, Joaquín, es que este hombre vino para acá, después se cambió y, bueno, pues podemos tener una solución, por lo menos que no quedaros todos, a ver si podemos poner el 50% cada uno, a ver qué me dicen. Ahora, si después de hablar yo me dicen que no devuelven nada, pues lo que te queda es jugado, no te queda otra.
Vale, venga, pues ya te dará noticia, Joaquín. Pero también es que no lo atendían.
Ya, pero vuelvo a repetir. Mira, la versión de nuestro Francisco está muy bien. Ahora tendría que escuchar también, date cuenta.
Ya, claro.
Que
claro.
Después escuchamos las otras versiones, sí. Te quedas con las patas colgando, ¿eh? Yo he escuchado. Tú no te puedes imaginar lo que llevo toda la semana. De gente que me... ¿Sabes cuál es la última técnica que estoy teniendo, Vigor?
¿Qué técnica?
Cuando es algo que viene de otro despacho de abogado o de alguien que ha dicho, o de tema familiar, mi hermano me ha dicho, lo siento en mi sala de junta y con el teléfono sin manos llamo a la persona. Uh-huh. Manos libres.
Sí.
Y le digo, calladito la boca, ¿eh? Ahora hablo yo, tú no hables ni pío. Entonces yo llamo, hola, don fulano de tal. Sí, mira, hombre, ¿cómo estás? Tal, mira, que he recibido en mi despacho la visita de don fulano de tal, que por lo visto me cuenta tal, no me la aclara mucho. Y me dice, no te aclara mucho, te voy a aclarar yo, mira, Joaquín. Ese tío es un sinvergüenza que estuvo aquí, se llevó, y empiezan a ponerse colorados, y yo los miro así, mientras que me está dando el otro, digo... Este, y además que te ha dicho que le he dicho, a ti te ha dicho que le di 2.000 euros, no me quiso firmar el recibo. Y entonces cuando termino de colgar digo, vale, pues muchas gracias, compañero, ya yo me... Y cuando termino digo, ¿esto que me ha dicho este qué es? Dice, hombre, me he explicado, Joaquín, exactamente, vamos, un momentito. Vamos, sí, es verdad que me dio lo... Digo, entonces, ¿tú cómo, cuándo me iba a contar todo eso a mí?
La técnica me parece estupenda, la estrategia. Pero si este señor lo que dice, que llamaba y llamaba y ese, el ascensor...
Eso es lo que dice Francisco.
Sí, pero...
Ahora todo yo que escuchaba a Manuel.
Venga.
¿No? Vigorra.
Vámonos.
Tú solo bueno tenemos tú y yo en el programa, que hablamos tú y yo, los dos. Ahora, si tú hablas tú solo y yo después solo, pues dice que ha dicho, déjame que yo me defienda.
Venga, vamos con el caso de Francisco José, ¿no? Francisco José de Pilas, que nos contaba esto hace, bueno, pues no sé exactamente qué, uno de los días que estabas aquí. La semana pasada. Es que no tengo puesta la fecha.
Yo tengo una incapacidad total reconocida desde el 8 de enero del 2016. Tengo dos hijos. Entonces, gracias a vosotros me enteré del tema del complemento de paternidad. Lo solicito en febrero de este año y, me dijeron en la oficina que tardarían tiempo en contestarme. Al mes me contestan y me dicen que me lo deniegan, argumentándome que los hechos causantes de mi pensión son anteriores. Entonces, mi pregunta es, ¿lleva razón la Seguridad Social o me pertenece o cómo es?
Y tú le pediste... No, eso abajo. Y tú le pediste...
Papelito. Y además te lo expliqué el otro día.
Me lo explicaste muy bien.
Golfos. Si le mandáis una carta diciendo que la persona es pensionista,
¿sí?,
el día 14 de enero del 2016 y dicen estos golfetes, sí, esa es la fecha que yo te he mandado a ti la carta, pero tú eres pensionista desde diciembre del 15, fíjate, Vigorra, 10 días antes. Para escaparse al 16.
Sí.
Es que esta ley famosa del complemento
sí que...
comienza el 1 de enero. Si eres de antes del 1 del 16, no. Entonces están intentando buscar fórmulas de decir, no, es que tú no eres pensionista del 16, tú eres del 15. Y entonces trinco a los golfos golfete. Si yo soy pensionista desde el 15, me habrás tú pagado, hijo de tu madre, desde el 15, ¿no? ¿Y qué le dije yo a mi amigo? Digo, búscate el hierro, Francisco José, ¿qué es lo que te han pagado a ti? Mira de cuándo lo han pagado. Del 8 de enero al 31. Si tú me estás pagando desde el día 8 de enero, es que antes del 8 de enero no tengo derecho a nada. Yo te digo, otra vez te digo, golfo, ¿cómo puedes sostenerme a mí que yo soy pensionista desde diciembre del 15 y pagarme desde el 8 de enero? O soy pensionista de diciembre del 15 y me paga desde diciembre del 15, o soy pensionista desde el 8 de enero y me paga desde el 8 de enero. Y si soy pensionista desde el 8 de enero del 16, golfo, me pagas mi complemento. Y no te escape con el 15, que rima con el 15,
y ahora
con el siglo XV.
¿Y ahora qué?
Que vamos para adelante.
¿Qué le dices a...?
Que vamos para adelante.
Francisco José.
Tranquilo, que vamos para adelante.
Sí.
A Francisco José, que sí, vamos para adelante. Me ha dado el papel que yo quería, que es lo que yo quería. Fuera.
Vale, pues ya está.
Perfecto.
Ya tendrán noticias los bandidos.
¿Cómo, perdón?
Que ya tendrán noticias los bandidos.
Vale.
Que perfecto, se encarga Joaquín. Pues,
perfecto, pues nada, muchas gracias. Venga, ¿vale?
Venga. Adiós, mi arma. Adiós,
adiós. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti?
Que me da mucho coraje. A mí me da un vigor, ¿sabes por qué? Porque, claro, ¿por qué tienen tu cataplina para hacerse a Francisco? ¿Por qué no me dices eso a mí? ¿Tú te imaginas que me dijera la señora así? Señor Mujer, pues me le comunico que su hecho causante, digo, mi hecho causante.
Pero a ver si nos da tiempo.
Después de más poca vergüenza de causante. Tú sí que vas a causar muchos males.
Venga, a ver si nos da tiempo a escuchar algún audio de las moekelianas.
Buenos días, Jesús. Buenos días, señor abogado. Mira, usted es nuestro último recurso y el único que tal vez nos puede ayudar cómo podemos hacer esto. Mi prima y mi sobrino tienen un problema. Mi sobrino se casó hace un año atrás. Ya pasó el año. Si ya pasó el año, el matrimonio no duró ni un mes. Porque el muchacho le dio a elegir o su madre o ella. Y él dijo, mi madre, antes que tú. Y agarró a su madre y salió con la madre. Y al día de hoy sufren acosos. Ella le destrozó el coche. Inventó calumnias, le hizo echar del trabajo. Le echaron del trabajo. Intentó cobrar el sueldo del muchacho en el otro trabajo donde está ahora. No lo ha conseguido porque dijo que era su esposa todavía cuando ya estaban separados. Le vació la casa, se mudaron y al día de hoy siguen sufriendo acosos de la familia, de parte de la familia de la muchacha. Y no sabemos qué hacer. Pusieron todas las denuncias que se tenía que poner y ella le dijo que iba a hacer lo posible para deshacerse de él. Y al día de hoy no tiene vida, no puede salir ni la madre puede hacer vida porque temen que en el mínimo roce ella se haga autolesiones y le pongan una denuncia a él. Él ya fue a ver si podía poner una orden de alejamiento y la policía le dijo que mientras no haya agresión no le pueden dar una orden de alejamiento. Entonces ya no sabemos qué hacer. No tienen vida, ni mi prima ni mi sobrino. No saben qué hacer.
¿Qué pueden hacer? Pero,
bueno, pues hay un problema aquí que es el siguiente. En primer lugar, grabar todas esas amenazas. Grabarlas, o sea, ella debe grabar las amenazas que sufre de su pariente, así de sencillo, o sea, decir, mire usted, a mí me están llamando diciéndome tal cosa, y ante esta amenaza tengo yo que tenerla clara. Porque si demostramos ante el juez o la policía que una persona está vengándose de una... Esto pasa más de una vez, desgraciadamente, cuando empezamos, no, la denuncia falsa es una cosa suelta, no de suelta nada. Hay mucha... Desgraciadamente, mujer maltratada, mucha mujer maltratada. Existe el maltrato, desgraciadamente. No, negarlo es absurdo.
¿Y asesinadas?
Eso son hechos contundentes. Pero también existe mucho abuso, Vigor. Mucho abuso. No un poquito de abuso, mucho abuso. Y personas que en vez de encajar una ruptura sentimental porque le encuentro otra pareja o decía su lo que sea, me he enamorado de ti, o te he puesto los cuernos, lo que me traga. Hay cuernos que sea, hay cuernos o desencuentros amorosos que se arreglan de esta forma, ¿eh? A la mujer le han dado un arma única, que es que tú me dejas por otra, te va a entrar un peine. Te va a entrar
en este caso. Entonces, no es eso
sí, que... en este caso, ¿qué está pasando? Esta le dijo, oye, o tú me echas cuenta a mí a tu madre. Mira, yo no... Bien, pues ese es encuentro amoroso. Ella no lo ha encajado y ha dicho, o eres para mí o no eres para nadie. Igual que hay maltratadores, hay locas que dicen, o tú eres mío o no o de nadie. Entonces ya va por él. Entonces... ¿Qué hay que hacer en estos casos? Tener una batería importante de pruebas.
De pruebas.
Grabar todo. Por ejemplo, mensajes, los amenazas, esas amenazas. Voy a acabar contigo. Eso grabarlo. Y ponerlo en conocimiento a la policía. No hay otra.
No hay otra.
No hay otra. Y entonces, al revés. Al revés. No es que pida esta tipa la orden de alejamiento de este señor, sino que es este señor el que pida ordenadamente de ella.
Pues ya lo sabes.
Que también, o me tengo yo que tragar que me amenace a mí y a mi madre. Pregunto. Yo pregunto, a ver si yo estoy loco.
Pues esa es la vía, pruebas, como dice Joaquín. A ver, otra consulta.
Buenos días, Juan de Málaga. Mira, una pregunta para Lévalo. Mira, resulta
para
de
Lévalo,
que
no, para Joaquín.
Si yo anulé el seguro de la hipoteca de la casa, ¿vale? Porque me encareció muchísimo. En total que estaba casi un año sin seguro de la vivienda, ¿vale? Y ahora resulta de que ahora me ha venido una penalización y me ha incrementado lo que es la hipoteca, 64 euros más, todos los meses. Y me llamaron del banco que lo arreglara rápido, fui y lo arreglé. Y fue un, creo que fue un 10 de octubre, y yo lo arreglé un día antes después. Y ya cuando hicieron ellos la revisión, pues resulta de que ya no se podía hacer nada. Y yo estuve mirando ficha, preguntando con el director, en fin, que no había manera. Y en total, ahí estoy pagando los 64 euros más. Y lo que yo no sé es si eso se puede parar, no se puede parar, porque dice que hasta que no vuelva a hacer otra vez la revisión, no puedo yo volver a mi antiguo, a lo que estaba pagando antiguamente de hipoteca, ¿vale?
Más claro
¿puedo decirle algo?
Más claro que sí, le puedo decir que la ha cagado, bien cagada. Que yo tengo un tipo de interés en la hipoteca de Vigora, cuando digo yo, es él,
sí,
que está bonificado diciendo, mira, usted, tu tipo de interés es este. Pero si te haces un seguro de vida, un seguro de la casa, y tienes aquí, por ejemplo, el recibo de la luz y tu nómina, te bajo tanto.
Tanto.
Si tú no cumples con los requisitos de la bonificación desaparece. Cuando vuelvas a cumplir los requisitos de la bonificación volverá a aparecer. Uh-huh. Ha desaparecido y la tiene que aparecer. Pero va a aparecer Vigorra cuando teóricamente sea la revisión del tipo, que será anualmente. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, distinto es que el banco, la entidad financiera, Jesús, quisiera hacerle el favor de, sin esperar la siguiente anualidad, modificarle la bonificación ya que tiene el seguro hecho. Pero eso es un favor. Sí. O sea, supuestamente. Al final se ha dado cuenta que 64 euros por 12 es más que el seguro.
Oye, que tengas un buen final de Feria Taurina.
Sí, hombre. Hoy corrido importante y mañana también. Ah. Y la de mi duda.
Hasta la semana que viene.
Adiós.